el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, en Salmo 90, versículo 2. El tema de esta noche es la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. Ese es el atributo el cual me tocó a mí. Hablar de la aceidad. Dice la palabra del Señor, si me regala la nueva traducción viviente, le voy a agradecer mucho. Salmo 90, versículo 2. Dice la palabra del Señor ahí en pantalla. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, ¿qué dice? Tú eres Dios. Antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Amado Padre, gracias Señor, porque tú nos permites, Padre, seguir aprendiendo de tu preciosa palabra. Gracias Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos, donde podemos venir a exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres digno. Donde venimos a aprender de tu palabra, Señor, que nos edifica, nos consuela, nos confronta. Y gracias porque tú diste tu vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder retener tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla. Porque, Señor, con lo que tú has dejado en tu palabra, Señor, es poco para lo grande que tú eres, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Yuri Alexeyevich Gagarin. Ese es el nombre. No creas que se me trabó la lengua. Así se llama. Se lo voy a repetir otra vez. Yuri Alexeyevich Gagarin fue un piloto y cosmonauta soviético que se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Viajó en una cápsula llamada la Vostok número 1. Gagarin completó una órbita alrededor de la Tierra el 12 de abril de 1961. Se hizo muy conocido no solo por haber sido el primer hombre en llegar al espacio, sino porque surgieron unas palabras que hasta el día de ahora las corrientes ateas la ocupan para tratar de denegar la existencia de Dios. Y es esta: no veo a ningún Dios acá arriba. Yo no sé cuántos ya habían escuchado esta frase, pero esta viene de él. No veo a ningún Dios acá arriba. Frases como: la búsqueda de Dios es una ocupación inútil, pues no hay nada que buscar donde nada existe. A los dioses no se les busca, se les inventa, dice el ateo Máximo Gorki. Otra frase: la diferencia entre Dios y yo es que yo existo, dice el ateo Friedrich Nietzsche, que es un alemán. ¿Existe o no existe Dios? La palabra dice que a todas estas personas que tratan de negar la existencia de Dios, dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hermanos, hablar de la aceidad de Dios, yo no sé cuántos ya habían escuchado este nombre, de este atributo. Hablar acerca de la aceidad. Miren, yo considero en lo personal que es bien importante este atributo, porque que los ateos traten de negar la omnipresencia, la inmutabilidad de parte de Dios, hermano, no se ve tan atacada ese atributo como el de la aceidad. ¿Por qué? Porque ellos tratan de atacar la existencia de Dios, porque al atacar este atributo se caerían los demás. Por eso es que surgen estas palabras, surgen estas frases. Y mire, hermano, cuando yo comencé a buscar frases ateas, yo le pedí al Señor que yo entré en oración. Porque, mire, cualquier persona, hermano, con tanto disparate que dice en las redes sociales, cualquier cosa te puede llegar a querer confundir. Cualquier cosa. Yo le pedí al Señor que me diera la sabiduría para poder leer todas las cosas que me salían, 300 frases ateas, 100 frases ateas, las 50 frases más pronunciadas del ateísmo, y así y por todos lados. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces conocer el atributo de la ceidad? Le decía, número uno, porque este es el más atacado de todos. Número dos, hermanos, porque la verdadera iglesia, nosotros, aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y que Dios nos permite estar en la iglesia recibiendo su palabra, tenemos la responsabilidad, hermano, una responsabilidad de conocer más de la palabra. Tenemos que conocer más de la palabra. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia desde tiempos iniciales, hermanos, de la iglesia primitiva, ha sido atacada. Atacada. No crea que solo nosotros, que estamos en el siglo XXI, tenemos compañeros que cuestionan nuestra fe. Jovencitos que en la escuela cuestionan su fe. Bueno, aquí entre nos, espero no tener problemas y si no me ayuda a orar. Un día nos llamaron a nosotros de la escuela. Espero que no, ¿verdad, mi amor? Nos llamaron de la escuela porque nuestro hijo, después que estuvieron recibiendo clases de misiones para la época del año pasado, ¿se acuerda, hermana Judith, que prepararon todo aquello, el avión y todo? Mire qué precioso estuvo eso. Fue tanto lo que impactó la vida de mi hijo que él quería hablarle de Cristo a todos. Y la maestra nos llamó y nos dijo, con mucho respeto, nos dijo, miren, yo entiendo que, yo le había dicho que era pastor, yo entiendo que usted, ¿verdad?, es de X religión y todo, pero aquí queremos cuidar, porque como aquí hay de diferentes religiones, ¿verdad?, y él estaba solo dibujando cruces. Y él estaba enseñándoles de Jesús y a todos les hablaba de Jesús. Mire, aquí adentro mi corazón se hinchaba de orgullo. Y yo, ay, qué bárbaro, el próximo misionero, dije yo. Pero a la vez dije yo, ¿y qué hago con? Sí, déjeme, le dije yo, vamos a hablar con mi esposa y vamos a tratar de enseñarle, ¿verdad? Que él tiene que guardar el espacio, hermano, tanta cosa. Esas son las cosas de este siglo. Esas cosas son las que nos enfrentamos. Es preferible hablar de ideologías diabólicas que hablar de Cristo. Es preferible hablar de los extraterrestres que hablar del Cristo. Así está el mundo. Entonces, la responsabilidad de nosotros, no solo de los pastores, no solo de los encargados de casa de oración, no solo de los maestros de escuela bíblica, de discipulados, sino de la iglesia en general, es, mire, estar preparados para que no seamos fluctuantes de todas las enseñanzas que hay en este siglo, que son tremendas, tremendas. Hay un señor, bueno, el tercer punto es que tengamos cuidado porque estamos también en tiempos cibernéticos, donde cualquier, decía el hermano Ricky hoy en la mañana, mire, usted pone, quiere escuchar una predicación en YouTube y usted no sabe quién es el fulano. Y solo porque se escucha bonito, porque dijo una frase que a usted lo motivó, la motivó, y usted dice, no, qué tremendo. Pero vaya usted a investigar la doctrina de ellos y puede estar patas arriba. Hay un señor de un país de aquí, de Estados Unidos para abajo, que este señor acaba de sacar una nueva herejía. Y cuando usted ve todos los que pasan viendo los videos de él, son de miles. Diciendo que el Espíritu Santo es la mujer. Diciendo que Dios es el esposo, el Espíritu Santo la mujer, y que Jesús es el hijo de ambos. Hermano, tremenda herejía. Tremenda herejía. ¿Qué dice? Para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento. Entonces, es importantísimo conocer los atributos de Dios, la aceidad, para que no seamos llevados por doquier. Yo le agradezco al Señor por tenernos en la iglesia que nos tiene, por la palabra que hay, porque uno crece en la palabra. Hermano, estos 7 años que tenemos nosotros acá, mire, yo le digo de verdad, de corazón, delante de Dios, que he crecido en la palabra, por el conocimiento que Dios le ha dado a nuestro pastor. Y tenemos, mire, hay que atesorar el tiempo, mis hermanos, aprovechar el tiempo, venir a la casa del Señor. Si se va a estar durmiendo, pero por lo menos está en la iglesia, no en la casa, durmiéndose. Mejor venga a dormirse aquí. Amén. Mire lo que dice Efesios 4:14 en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Eso es lo que andan allá afuera. Porque el diablo, que es astuto, dice un refrán, si me equivoco me corrigen por favor, que el diablo no es diablo, sino que él es diablo por ser viejo, ¿verdad? Ya estamos igual que el chavo, ¿verdad? Le estamos todos cambiándole. Pero me entienden, ¿verdad? O sea, el tipo no es que él conozca porque él es omnisciente. Él sabe por el tiempo que ha estado en la tierra y conoce a la humanidad y ha visto los avances de la humanidad. Hermano, perdón. Vaya, va. Ay, después me dan la plata. Gracias, gracias. Mi hermano, nuestro concepto de Dios no viene de ningún hombre, le cuento. No viene de ningún hombre, de ninguna filosofía. Viene de la revelación dada por Él mismo a través de su santa palabra. Usted quiere conocer de Dios, métase en la palabra, porque ha sido revelada por Él mismo. Cuando hablamos de su santa palabra, yo quiero decirles algo, que la Biblia nunca trata de demostrar que Dios existe. No trata de decirle, mirá, Noelito, mirá, Hipólito, la Biblia está tratando de demostrar la existencia de Dios. Mentira, la Biblia lo da por hecho. Los escritores no estaban pensando, hey, ¿y cómo hacemos para que la gente, los futuros lectores, crean que Dios existe? No, la Biblia lo da por hecho, de que Dios existía aún antes de la creación. Entonces la palabra aceida es el atributo de Dios que habla que Él existe por sí mismo. Que Él existe por sí mismo. El universo, la naturaleza, el reino animal, el ser humano, las moléculas, lo material, lo inmaterial, el tiempo, todo depende de Dios, pero Él no depende de estas cosas. Yo no sé si eso a usted, hermano, de verdad no le está haciendo algo que usted sienta. Hermano, mire, vea la grandeza de nuestro Dios. La naturaleza, el sol, las plantas, para que crezcan, necesitan de agua, de oxígeno, de tierra, y ahora que le ponen abono, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan crecer, para que den fruto. Pero Dios, Él, exista o no exista el ser humano, exista o no exista la naturaleza, la fauna, Él sigue siendo Dios. Y a mí, como le digo, esto me causa, mi hermano, un gozo, porque cuando yo veo la grandeza de ver que Él existe y ha existido por ser Él, cuando yo veo, hermano, los problemas que pueden llegar a nuestra vida y los problemas que son delante de ese Dios. Dígame, su problema, el problemita, piense ahora en su problema. Le voy a dar 2 segundos, 5 segundos, piense en su problema. ¿Qué es lo que usted está orando y pidiéndole a Dios? ¿Qué es lo que usted ha estado en los últimos meses diciéndole al Señor? Señor, tú sabes que llevo orando esto y clamándote lo otro. Su problema es nada delante del Dios Todopoderoso que tenemos. Es nada, absolutamente nada. Porque todo, mire, Hechos 17:24. Vamos a ver qué dice Hechos 17:24. Vamos a leer el 24 y el 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Las aves necesitan de Dios para poder existir. Pero Dios no necesita de las aves. Él sigue siendo Dios. Su acto existencia. En una ocasión yo escuché a unas personas hablando acerca de la mitología griega. ¿Cuántos saben de acerca de la mitología griega? ¿Verdad? Acerca de Zeus, ¿verdad? De otros dioses que están ahí, Poseidón. Y estaban hablando unas personas ahí acerca de ellos. Y decían que estos dioses de los griegos tenían que vivir por la fe que la gente le brindaba a estos dioses. Quiere decir que si una persona perdía la fe en ellos, ellos podían llegar a dejar de existir. Por eso es que en la mitología griega vemos a un Zeus buscando una mujer, ¿verdad? Para poder tener un hijo. Y bueno, es parte de la mitología. Lo curioso es que nuestro Dios, el Dios real, el Dios vivo, el Dios eterno, el autoexistente, el autosuficiente, no necesita de una creación que tenga fe, porque Él seguiría existiendo. Así de grande es nuestro Dios, iglesia. Así de grande es nuestro Dios. Él es el yo soy, el único Dios verdadero. Dios es el único ser que existe por sí mismo y las demás cosas existen por Él y para Él. Esto me lleva a que podamos ver que Dios es un ser generoso, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios generoso. Él da y da y da y provee vida, provee sustento, provee salvación. Tenemos a un Dios generoso. Realmente, los que necesitamos de Dios somos nosotros. ¿Dónde estaríamos? Parece que cantaste una canción así, ¿verdad? ¿Dónde estaría? Hay una alabanza que se llama ¿Dónde estaría yo si no me hubiera alcanzado? ¿A dónde estuviera usted? Porque yo sé dónde estaría. Yo sé las cosas que estuviera haciendo si no hubiera sido por la misericordia de Dios. A pesar que Él no nos necesita, nos ama y nos busca. A pesar. Yo no sé cuánto vieron los premios Grammy. Premios Grammy eran, creo, que acaban de pasar hace unos días. ¿No lo vieron? Yo vi un par de noticias. Yo no lo vi. Hermano. Y vi las noticias por lo que salió ahí. Hicieron un evento, hermanos, donde un personaje que dice que es cantante se vistió como que era el diablo y parecía aquello como que era el infierno que estaban ahí danzando usted. Lo curioso es que después salió el tipo que lo habían estado mandando mensajes de odio y todo para que siguieran hablando de él. Se puso un traje usted que se llamaba el traje demonio se llamaba. Usted lo puede googlear. Hermanos, este mundo cada día está más perdido. Este mundo cada día está llegando al tiempo donde vamos a escuchar, si Dios lo permite, la venida del Señor. Cada vez más se cumple su palabra. Israel, que es el reloj, está dando señales de situaciones de la venida del Señor. El Señor, por su misericordia, dice su palabra, no ha venido todavía. Porque está esperando que algunos se tienen que agregar. Y esto a mí me lleva a pensar porque el ver la generosidad de Dios, en pensar en aquellos familiares que todavía no quieren nada del Señor. Pues usted podrá creer que los pastores quizás ya evangelizamos a toda la familia y toda la familia está rendida a los pies de Cristo. No. Hay unos que no quieren usted. Si casi, mire, poquito nos ha faltado darle con la Biblia y págate para que entienda. La primera vez que viajé de acá del Salvador de Canadá para El Salvador, yo le había dicho al Señor que me diera la oportunidad de evangelizar a un familiar. Pasamos casi 2 horas hablando con él, enseñándole la palabra, enseñándole la misericordia de Dios. Y no quiso. Bueno, Dios no quiso con él. Dios es generoso y está esperando. Nosotros tenemos que seguir, hermano, aprovechando la generosidad, aprovechando que el tiempo todavía en el cual nos regimos nosotros, tenemos que hablar a los demás acerca de Cristo. ¿Cuántos familiares de nosotros todavía no conocen del Señor? ¿Cuántos? En la casa de oración, los días viernes, nosotros siempre, eso está de ley ahí, orar por los que no conocen de Cristo. Al tío, al abuelo, al papá, la mamá, quien sea, oramos por ellos. Oramos por ellos. Ahora, cuando hablamos de la seidad de Dios, hablamos de la independencia, de la existencia de Dios. Dios es autoexistente. Su existencia no depende de nada ni de nadie. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Quién inventó esta doctrina? ¿Cuál es la base bíblica? Vamos a ver qué dice la palabra, mis hermanos. Y la palabra nos arroja, miren qué precioso lo que nos enseña la palabra acerca de la seidad de Dios. Dios se presentó al hombre. ¿Y cuál fue la manera de que se presentó Dios al hombre? Éxodo 3:14. Veamos cómo Dios se presentó al hombre. Y respondió a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra de yo soy viene del hebreo ser o existir. Yo soy el que ha existido por siempre. Yo soy el que ha estado desde antes de todo. Yo soy, le dirás al pueblo de Israel. Él se presentó como el eterno, el que conoce todas las cosas. Y si las conoce todas, lo conoce a usted y me conoce a mí. Y si me conoce a mí y lo conoce a usted, quiere decir que él ya sabe sus necesidades, iglesia. Él ya sabe cuáles son sus batallas. Él ya las conoce. Él ya vio, mire, él supo qué día llegaron sus problemas y él ya sabe qué días se termina su problema. Precioso nuestro Señor. Él es el eterno. La Biblia comienza con la presuposición fundamental, mire qué precioso, de que Él existía desde antes de la creación. Los ateos, los pensantes, dicen, de este siglo y de otros, como les decía, tratan de negar todo esto. Pero realmente la misma palabra, mire lo que dice en Génesis 1:1. La palabra, hermano, no está diciendo, y creemos que Dios... ¿Verdad? No. Dice, en el principio creó Dios los cielos. Entonces Dios ya estaba. Antes de la creación, donde no había nada, Él creó algo. Y esto es otra de las cosas que decía el hermano Enrique, lo voy a traer a memoria. Que conocer de los atributos nos va a llevar, hermano, a recordar todas esas predicaciones donde nosotros escuchamos de las maravillas de nuestro Dios. Porque si Dios pudo crear algo de la nada, ¿por qué nos preocupamos nosotros cuando no vemos salida a nuestros problemas? Respóndeme. ¿Por qué será? Porque yo me pongo en cuenta, mi amado, que nos desesperamos, ¿verdad? Porque nos llegó la mala noticia que el examen de medicina que nos hicieron y del cuerpo y de esta cosa, en lugar de mejorar, está empeorando. Y nos preocupa. Y nos dicen que los documentos para quedarnos en este país, nos dicen que en lugar de ser favorables, ya nos pusieron fecha de salida. Y nos preocupamos. Porque no vemos nada que nos pueda ayudar. Pero si Dios, donde no hubo nada, creó algo, ¿usted cree que no lo puede hacer en medio de su problema otra vez? Si no había vientres, ¿usted sabe cuántas? Yo no sé si lo saben, se lo voy a decir. Pero aquí en esta iglesia, nuestra iglesia, han habido casos, que quizás son unos 5 o 6 casos que tengo ahorita, de matrimonios que las hermanitas no podían tener hijos. Sus vientres no estaban bien. Habían quistes en los ovarios, había esto, había lo otro. No había esperanza. No había, pero el Dios que crea donde no hay nada, creó vida. Y ahora ya andan corriendo los chamaquitos, mire que hay que agarrarlos porque todos andan botando. Dios puede hacer lo mismo en medio de nosotros, en medio de nuestra familia. Amén. La Biblia afirma una y otra vez que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni final. En la Biblia a Dios se le llama el eterno Dios. Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio. Mire qué precioso. El eterno Dios. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Quién? El eterno Dios. En el Salmo 90, ¿verdad? Que leíamos. Versículo 2. También desde el principio y hasta el fin tú eres Dios. Isaías 41:4, nueva traducción viviente. Dios declara, ¿quién ha hecho obras tan poderosas llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. ¿Y sabe qué me lleva a esto? Hay personas que todavía, lástima, que creen que hay otros intercesores. Que usted puede abogar por otras personas, por otros dioses. Pero cuando usted conoce que Dios es autoexistente, usted se da cuenta que Dios no necesita de nada, hermano. Absolutamente de nada. Solo vea que la confesión de fe, el hermano Enrique hoy hablaba de qué, hermano Enrique, acerca de lo que aparece en el himnario. El credo apostólico. Gracias, hermano. Pues la confesión de fe de Westminster del año de 1647 de la iglesia presbiteriana. Mire qué precioso lo que da por sentado, hermano. Esto lo da por sentado la confesión de fe. Y dice así. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad. Y bienaventuranza es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él son debidos todo culto, adoración, servicio, obediencia que tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Por eso, mi hermano, que la adoración, cuando venimos acá, nuestro pastor ya nos ha dicho y yo lo voy a decir, el hermano Enrique lo dijo hoy en la mañana, la adoración que se eleva acá, en este lugar, no es solo para que salgamos bonito en la tele, le cuento. Porque salimos guapos. Yo he visto ahí las tomas que hacen ahora, que oye, qué tremendo el equipo de video. Y yo veo los hermanos ahí, va, y todos digan, wow, son los modelos en el Redentor, va. A pesar de eso, le cuento algo. La adoración es para el único digno. Para ese ser. Mire, es que no hay absoluto. Es una de las palabras que yo encontré como más apropiadas y hermano, hasta eso le queda pequeño a Dios. Hasta eso le queda pequeño. Porque si Él ha autoexistido y es autosuficiente, hermano, dígame, tratemos de inventar una palabra para el ser más grandioso que puso su mirada en usted y en mí. Tremendo, mi hermano. Un agradecimiento que deberíamos de tener eterno. Porque ese ser puso su mirada en cada uno de nosotros. Dios no depende de nada para su existencia. La creación necesita de Dios para existir. Pero Dios no necesita de la creación para ser Dios. Porque Él siempre ha sido Dios. Dios trasciende todas las limitaciones, hermano. Limitaciones impuestas por el tiempo, el espacio, no pueden aprisionar a nuestro Dios. No se puede. Dios ha sido llamado, como le decía, el absoluto, que es un esfuerzo por expresar el hecho de que Él existe eternamente. La eternidad de Dios está relacionada con su autosuficiencia. Isaías 57:15, mire lo que dice. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿Quién? El que habita la eternidad. Por más ateos que levante el diablo, por más pensamientos filosóficos que tienen derecho a pensar lo que quieran, las universidades que están queriendo confundir a los jóvenes, hermano, ¿qué piensen? Aquellos que hemos llevado materias de psicología en las universidades tratan de lavarnos el cerebro y de decirnos y de cuestionarnos acerca de la existencia de Dios. Hermano, no hay prueba más grande que la misma palabra dando por hecho que Dios existe. Y por eso quiero que veamos algunas manifestaciones de la Seidad. Ya le vimos bastante, pero mire, veamos algunas. Job 38 del 1 al 18, voy a tratar de leerlo lo más rápido, hermano, porque préstele atención. Recuerde, ¿verdad?, el caso de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí todos sabemos, ¿verdad?, que está Dios hablando con Job. Y mire lo que le dice. ¿Dónde estabas tú, Job? Mi Jobcito. Cuando yo fundaba la tierra, no me acuerdo haberte visto a la par mía. No te vi, ¿verdad? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, hermano? ¿Habrá ocupado una cinta para medir? ¿Habrá sido joven el que le agarró la cinta métrica de una punta al otro lado, ¿verdad? Para medirlo. No. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Alguien que explique? Vamos a ver si hay un filósofo que nos puede explicar cómo está fundada la tierra, hermano. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo al mar. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú, Job, hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara, Job, si sabes todo esto. Y yo le voy a quitar el nombre. Decláralo, ateo. Decláralo. Si tú puedes decir que estuviste en la creación, de cómo nuestro Dios formó las cosas, pues, hey, quizás estamos equivocados. Pero no hay nadie aparte de Dios que estuvo en la creación. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Para quién, iglesia? Para Dios. Isaías, mire lo que dice Isaías 46, 9, 10. 9 y 10. Isaías 46. Acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy, ese yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Por más que traten el enemigo de querer comparar a nuestro Dios con diosecitos, no hay otro. El Dios que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo. Eso es autoridad, lo que quiero. La ceidad también se ve en la salvación. Mire lo que dice Éxodo 33:19, amarrado con Romanos 9:14-16. La ceidad la podemos ver en la salvación. Recuerde que la ceidad es que Dios es autosuficiente. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Recuerde cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, yo quiero ver tu rostro. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí esperando las tablas, ¿verdad? Moisés se atrevió y le dijo, Señor, yo quiero verte. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y mire estas palabras, por favor, préstele atención, hermano. Y tendré misericordia, ¿de quién? Del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 9, versículo 14-16. El apóstol Pablo viene y ocupa estas palabras y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, Él es justo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Iglesia, si usted está sentado en este momento acá en la iglesia, no es porque usted corrió, no es porque usted buscó, es porque Él tuvo misericordia de los que estamos acá en esta tarde. Esa es la autosuficiencia de Dios. La seidad en la persona de Jesús. Jesús no dependió de nadie ni de nada para acabar con su vida. ¿Cuántos han escuchado? Es que los romanos crucificaron a Jesús. Los romanos hicieron esto, los romanos hicieron lo otro. ¿Cuántos han escuchado? No, es que fueron los judíos. Los judíos fueron los que proclamaron, liberen a Barrabás y maten a Jesús, crucifíquenle. Pero Juan, capítulo 10, versículo 17 al 18, podemos ver la aceidad, la autosuficiencia en la persona de Jesús. Mire, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Para qué, iglesia? Para volverla a tomar. Entonces, ¿se la quitaron la vida a los romanos o a los judíos o Él entregó? ¿Por qué? Porque Él es autosuficiente. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Qué precioso! La aceidad, uno de los atributos, hermanos, más debatidos por los ateos, por los demonios, queriendo negar la autoexistencia de nuestro Dios poderoso. Todo esto que hemos tratado, hermano, de decirlo en 45 minutos, perdóneme. En los seminarios tendríamos que llevar esto meses. Y por eso es que uno va como que es metralleta, ¿verdad? Diciendo un versículo, Tendríamos que tener meses en el seminario, hermano. Materias con temas como estos, 3-6 meses. Pero estudiando todo esto, me llevó a mí a hacer conciencia y me llevó a reflexionar de cómo adorar a Dios. El hecho de que Dios no los necesita a nosotros, hermano. Él no necesitaba crearnos. Él no necesita sostenernos. Todo eso que yo veo del amor del Señor, de su misericordia, cuando yo veo los milagros que pasan aquí en la iglesia, hermano, digo yo, Señor, qué amor para tu iglesia. Cuando escuchamos testimonios de personas que muchas veces aquí no se dicen de dónde nos ha traído el Señor, ¿verdad? Porque no está bien en ocasiones. Hermano, uno dice, wow, qué grande es nuestro Dios. Qué amor. Aún que no lo necesita que nosotros lo adoremos. Pero todo esto a mí me lleva, me hace que me enamore más del Señor. Y que yo quiera servirle todos los días de mi vida. Y que quiera buscar más del Señor hasta donde Él me lo permita. Hermanos, somos eternamente bendecidos. Porque el Dios que no nos necesita, nos ha permitido que dependamos de Él. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú, siendo Padre tan grande, tan autosuficiente, a pesar de eso, dice Efesios 1:4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Él ya estaba ahí. Y a pesar de ese amor y a pesar de los planes y de todo, Él nos vio. nos vio para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Nos adoptó a través de Jesucristo. Tenemos un Dios absolutamente grande y maravilloso. ¿Dónde estaría usted ahorita, hermano? Usted que está en casa, ¿dónde estaría si Dios no hubiese llegado a su vida? Pero Él nos buscó y está trabajando en nuestra vida. Nos ha permitido congregarnos en una iglesia a pesar de lo grande y maravilloso que Él es. A pesar que tenemos errores a diario, Él nos ama como Padre y nos corrige como Padre. Si usted está acá y no le ha entregado su vida a Jesús, este es el día. Solo dése cuenta que ese ser tan maravilloso puso su mirada en usted. Perdóneme. Puso su mirada en mí, siendo nada. Cuando nadie daba ni cinco por nosotros, Él dio su vida y envió a su Hijo a morir en la cruz. Si Él, siendo el Dios absoluto, no tenía necesidad. Si usted está acá y no le ha entregado su vida a Jesús, póngase de pie. Ahí están los hermanos diáconos que quieren orar por usted. Quieren hacerle la mejor invitación de su vida. La mejor, no se equivoque, no es cambio de iglesia, de religión, no. Estamos hablando de una relación con Dios. De Él, de eso estamos hablando. Entréguele su vida a Jesús. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana, el mañana no existe. Pero hoy podría ser la última oportunidad que usted tenga. Aproveche que ese ser tan maravilloso ha puesto su mirada en usted. Si usted va a hacer esta oración, ahí en casita, repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que eres autosuficiente, que eres maravilloso, que eres absoluto. Gracias por salvar mi vida, Señor. Doy gracias por haber enviado a Jesús a tomar mi lugar en la cruz. Padre, llévanos con bien, Señor, a casa. Gracias por enseñarnos tu palabra y este atributo tan importante como es la ceidad. Que tengamos una semana llena de bendiciones. Que podamos retener tu palabra, Señor, en todo tiempo y ser hacedores. Ponemos todas nuestras necesidades delante de ti, Señor. Porque tú eres el único poderoso que puede, grande que puede resolver problemas, problemas insignificantes delante de ti, claro. Porque para nosotros son enormes, son gigantes, pero para ti no son nada. Gracias por mis hermanos que están ahora acá, los que están en casa. Recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle a que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.